Radio 5 Todo Noticias. Cádiz. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. Nueva reunión hoy entre Acerinox y el Comité de Huelga en busca de un acuerdo. Ayer se cerró la mayor compra de suelo militar de la historia de San Fernando. La Marea Verde denuncia el cierre de 50 aulas de la escuela pública en la provincia desde que gobierna Moreno Bonilla, y el gobierno local de Jerez instalará toldos en la calle Larga para dotarla de sombra. Hasta las 9 ampliamos estas y otras noticias, y en la segunda parte, en el tiempo que los martes dedicamos a salud pública, hoy hablamos del Día Mundial de las Cefaleas con el neurólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Juan Gil. Lo primero, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios, salvo descensos en el campo de Gibraltar. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz y Rota, 20 en Algeciras. Hoy tendremos intervalos nubosos de nubes bajas y algunas brumas durante esta mañana. El viento será de intensidad moderada y componente este, girando durante esta tarde a componente oeste en la mitad norte de la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora hay retenciones de unos 3 kilómetros en los accesos a Cádiz por el puente de la Constitución como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en el sentido salida de Cádiz. Se suma el accidente al intenso tráfico que soporta el puente a estas horas de la mañana. El Ayuntamiento de San Fernando y el Ministerio de Defensa firmaban ayer la compraventa de los solares de los Polvorines de Fadricas y San Juan Bosco. Son casi 500.000 metros cuadrados que adquiere el Ayuntamiento. Patricia Cabada, alcaldesa.
La mayor operación de adquisición de suelo de defensa que se ha desarrollado y que ha tenido lugar en nuestra ciudad a lo largo de la historia, un importe importante, aproximadamente de 2 millones de euros.
En el suelo de los polvorines se desarrollará una gran zona verde que integrará los 26 polvorines, las murallas que lo rodean, el embarcadero y el espigón. También habrá equipamientos culturales y zona de restauración y una gran zona de juegos infantiles. El solar de San Juan Bosco se destinará a aparcamientos, integrándose en la red de aparcamientos tácticos gratuitos de la ciudad. Dirección y Comité de Huelga de Acerinox Los Barrios vuelven a reunirse hoy para tratar de llegar a un acuerdo en el convenio que ponga fin a la huelga que secundan los trabajadores desde el 5 de febrero. En el último encuentro, el equipo de mediadores del CARL planteó a las partes tres opciones ante la situación de bloqueo: una última propuesta que logre el acuerdo, un arbitraje voluntario de obligado cumplimiento o solicitar una propuesta de mediación al propio CARL. El Comité de Huelga de los Trabajadores ha anunciado que llevará hoy una nueva propuesta y que si la empresa no la acepta va a pedir el arbitraje. La ocupación hotelera el próximo fin de semana, que coincide con el Gran Premio de Jerez, será del 74,47% de media en la provincia. Según la encuesta realizada por la patronal Horeca, registra un descenso de 10 puntos con respecto al año pasado, aunque hay que tener en cuenta que son datos de reservas hasta ahora, con lo que todavía quedan días para poder completar. El viernes y el sábado serán los días en principio con mayor ocupación, con el 84,22% y el 86,87% respectivamente. La localidad con mayor ocupación es la propia Jerez, con más del 94%, lo que supone que tendría más ocupación que el año pasado. Le sigue Rota con el 83,8%. La ocupación cae de manera significativa en Arcos, que se queda en el 76% respecto al 95% del año pasado. Casi 2.000 aulas han cerrado en centros públicos, 50 de ellas en nuestra provincia, donde además han cerrado 9 colegios desde que comenzó a gobernar Moreno Bonilla, según la Marea Verde, que convoca este sábado una manifestación provincial en Cádiz para reclamar el fin de los conciertos. Miguel Bou, profesor miembro de la Marea.
A día de hoy hay un presupuesto de 1.000 millones de euros que se está desviando a estos conciertos educativos, cuando no son necesarios.
Preocupa especialmente la formación profesional, donde, según la Marea, la Junta no oferta plazas suficientes, dejando campo libre a los centros privados. Federico Miguel, también profesor de la Marea.
Es una desatención buscada. Se trata de debilitar un sector, un modelo de educación, sencillamente para hacer negocio. En lo que se refiere a ciclos de grado medio, entre el año 2009 y el 2021, el número de centros privados han aumentado un 108%, mientras que la oferta pública ha aumentado solo un 12,5%. Pero es mucho peor todavía en los ciclos superiores, donde las familias tienen que desembolsar entre 3.000 mínimo y 5.000 euros.
La manifestación partirá a las 12 del mediodía el sábado desde la Glorieta de la Educación Pública en las puertas de tierra de la capital, para acabar ante la Delegación Provincial de Educación en la Plaza Mina. La tercera feria de la formación profesional arranca este martes en Jerez, con amplia participación de familias profesionales y empresas hacia una FP dual. Tiene lugar en el campus universitario de la Asunción y se prolongará hasta el día 25. Participan 27 centros que imparten las especialidades de FP. Va dirigida sobre todo a alumnos de cuarto de ESO, segundo ciclo de grado medio y alumnos de segundo de bachillerato. Este martes presentarán sus ofertas de ciclo de FP en los 30 stands de que dispone la feria. El miércoles se celebra el Día de la Empresa, un foro de participación y convivencia para la comunidad educativa y el tejido empresarial. Las exportaciones andaluzas crecieron un 9% en enero y febrero, mientras que a nivel nacional bajaron un 3%, según destacaba ayer el consejero de Presidencia Antonio Sanz en Algeciras. Durante su visita al puerto de Algeciras destacaba su papel en las exportaciones andaluzas y volvía a reclamar al gobierno la modernización del puesto de inspección fronteriza y que se evite competencia desleal de otros puertos no comunitarios. También que el acuerdo sobre Gibraltar no perjudique al puerto algecireño.
Nosotros no podemos estar de acuerdo si se excluye los intereses del puerto de Algeciras. No un acuerdo que pueda favorecer un dumping en tasas o que no existan garantías respecto a los riesgos que pueden existir, que no sabemos de los acuerdos que se están alcanzando en relación con los asuntos marítimos.
En Jerez, el ayuntamiento anuncia que va a instalar entoldado en la calle Larga para dotarla de sombras, según acordaba ayer la Junta Local de Gobierno. Serán unos 250 metros lineales entre el edificio del Gallo Azul y la rotonda de los casinos. Agustín Muñoz, portavoz del gobierno local.
Dentro de ese plan turístico de grandes ciudades y atendiendo, como saben, a una reclamación, a una solicitud tanto de comercios como del sector de la hostelería, para aliviar esos meses de calor.
Un apunte de la página de sucesos: un hombre fue detenido en Tarifa tras confesar a la policía local que había apuñalado a su hermano dos veces en la espalda para defenderse en el transcurso de una pelea. El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Punta Europa de Algeciras. En este punto abrimos la segunda parte de nuestro tiempo de noticias, que los martes dedicamos a salud pública.
Radio 5 Cádiz. Salud.
El pasado viernes se celebraba el Día Mundial de las Cefaleas. De eso hablamos hoy, en este tiempo que los martes dedicamos a salud pública, y para ello tenemos al teléfono al neurólogo especialista en cefaleas del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, doctor Juan Girón Úbeda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, ¿cualquier dolor de cabeza se considera una cefalea o tiene que tener características específicas? Y yo no sé si también es equivalente a migraña. ¿Qué diferencias hay?
Sí, bueno, el término cefalea simplemente significa dolor de cabeza. En la traducción de cefalea es dolor de cabeza. Entonces, la cefalea puede ser en sí una enfermedad, porque toda la enfermedad constituye la cefalea, como es el caso, por ejemplo, de una migraña, o lo que la gente conoce como vulgarmente como jaqueca, es lo mismo. O bien, la cefalea pues podría ser el síntoma de una enfermedad, en el cual pues existen también otros síntomas aparte del dolor de cabeza. Por ejemplo, un tumor cerebral o una meningitis, ¿no?, que asocia pues otra serie de síntomas, además del dolor de cabeza, como puede ser fiebre, como puede ser crisis epiléptica, etcétera.
Es muy prevalente, le iba a preguntar, da la sensación de que sí, ¿no?, que prácticamente a todos de una manera u otra nos acaba afectando, ¿verdad?
Pues mire, sí, se puede decir que la cefalea, hablando de síntoma en general, constituye el síntoma neurológico que más frecuente vemos los neurólogos en la consulta, pero es que también el trastorno neurológico, el síntoma neurológico que los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera, también ven en su consulta. O sea que es un síntoma extraordinariamente frecuente.
Decía que se acaba de celebrar el Día Mundial de la Cefalea. No sé en qué aspecto se quiere hacer hincapié desde la Sanidad Pública Andaluza en este Día Mundial de las Cefaleas.
Pues principalmente va dirigido a dar a conocer la más importante de todas, ¿no? Por su frecuencia, por el impacto que tiene en distintos niveles, no solo social, familiar, sino también económico, sanitario, y por la discapacidad que produce, que es concretamente la migraña, ¿no? Son cefaleas primarias, quiere decir que no están asociadas a un proceso maligno ni a un proceso secundario estructural en el cerebro. O sea, uno hace una serie de pruebas y las pruebas son siempre normales. Entonces, se basa fundamentalmente en un diagnóstico clínico de síntomas que padece el paciente y una negatividad en las pruebas complementarias. Con respecto a la migraña, es un proceso extraordinariamente frecuente, pues la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres, y se puede decir que, bueno, que en nuestro país casi 4 millones de personas lo padecen, y si ya nos vamos a nivel mundial, pues más de 1.000 millones de personas padecen migraña en el mundo. Y aparte de esta frecuencia está también la discapacidad que produce este trastorno. O sea, la migraña representa, según la Organización Mundial de la Salud, el segundo trastorno más discapacitante de todos los trastornos que hay, de todas las enfermedades, y en el caso concreto de las mujeres, entre 15 y 49 años, representa la causa más frecuente de discapacidad. Es un proceso que suele afectar sobre todo a la edad productiva de las personas, y ello pues va a conllevar pues unos costes, unos impactos no solo social y familiar, porque el paciente, al estar discapacitado, pues no puede desenvolverse, no puede realizar su vida familiar que quisiera, sino también impacto económico derivado de los gastos directos sanitarios que ocasiona. Una migraña crónica le cuesta pues a las arcas del Estado unos 13.000 euros al año, y una migraña episódica pues unos 5.000. O sea, y después a las empresas en sí, pues el absentismo laboral que provoca, ¿no? Se calcula que el año pasado, por ejemplo, se perdieron 13 millones de jornadas laborales debido a la migraña, ¿no?
¿Y qué sabemos de por qué se produce? ¿Por qué más a las mujeres que a los hombres? No sé si se conocen exactamente los desencadenantes de qué hace que a una persona le duela más la cabeza que a otra, ¿no?
Sí, bueno, la causa de la cefalea primaria es desconocida, ¿no? Entonces, digamos, hay una conjunción de factores. Son pacientes que tienen una predisposición a que se active una parte del cerebro que se llama sistema trigémino vascular. Esa activación de esa estructura, de esas vías neurológicas, por diversos factores, pues condicionan el ataque de migraña. ¿Que por qué se produce más en las mujeres y en los hombres? Pues bueno, no hay en realidad. Sí es verdad que se ve involucrado mucho, los factores hormonales influyen mucho en la migraña, que bueno, podría tener, digamos, por buscar una diferenciación, pero no, la ciencia cierta, no hay nada que nos diferencie.
¿Y solemos acudir al médico y debemos acudir al médico en caso de dolores de cabeza recurrentes?
Pues sí, hay que recurrir al médico y al neurólogo también, porque uno de los problemas que tiene la migraña, que a pesar de la gran frecuencia que tiene, a pesar del coste económico que tiene, a pesar de la discapacidad, una gran parte de los pacientes están por ahí sin diagnosticar. Y lo que es peor todavía, sin tratar correctamente. Entonces, es una enfermedad que hoy día pues disponemos de tratamientos cada vez más específicos, y que nos van a, gracias a Dios, pues a devolver la calidad de vida a los pacientes que padecen esta enfermedad, ¿no? Entonces, es muy importante que consulten a su médico de atención primaria, que ya él, pues según el tipo de migraña o según el tipo de respuesta que tenga a los primeros tratamientos, se encargará de derivarlo al especialista, a los neurólogos.
Supongo que si no se sabe exactamente qué es lo que la provoca, el prevenirla debe ser muy complicado. No sé si hay formas o hábitos de vida que puedan ayudarnos de alguna manera.
Sí, de hecho, el tratamiento preventivo de la migraña, en la primera medida o el inicio del tratamiento, son las medidas higiénico-dietéticas. Es decir, sabemos que hay muchos factores que desencadenan la crisis de migraña, factores, uno, que podemos evitar, como son fundamentalmente, por ejemplo, determinados alimentos, pues determinados olores, determinados, por ejemplo, el ayuno, los trastornos en el ciclo del sueño, el estrés, la ansiedad, y después existen otra serie de factores, pues bueno, están relacionados, por ejemplo, con cambios de temperatura, cambios de luz, cambios atmosféricos, que eso, pues bueno, no se pueden en cierta manera evitar, y también, pues bueno, pues factores de tipo genético, ¿no?, que hacen que casi la mitad de los pacientes con migraña pues haya un antecedente familiar. Digamos que esto debe estar vinculado pues eso, a una patología genética, ¿no?
Por cierto, el Levante y la migraña van unidos, sí, que lo que dice la leyenda urbana.
Doy fe de ello porque yo soy migrañoso y vivo aquí en Cádiz, y cada vez que vas hasta el Levante, pues un par de días antes ya estoy rondando el dolor de cabeza. Y eso es una cosa que es frecuentísimo, la asociación con los cambios atmosféricos de presión y del desarrollo de la crisis de migraña. Van vinculados, vamos.
Ya para acabar, porque se nos agota el tiempo, ¿cuándo deberíamos acudir a nuestro médico de cabecera y luego al especialista si es menester, si sufrimos dolor de cabeza?
Pues si sufrimos dolor de cabeza, hombre, dolor de cabeza es un síntoma, como he dicho antes, muy común. Entonces, una misma fiebre puede dar dolor de cabeza, un resfriado. Eso, bueno, no es un motivo de ir al médico por el dolor de cabeza. se consulta por la causa que ha provocado la cabeza, en este caso un resfriado. Pero cuando ya el dolor es recurrente, sobre todo si hay antecedentes en la familia de migrañoso, y empieza ya uno a tener que utilizar los analgésicos de manera frecuente, eso ya no es normal. Entonces, en esos casos, debería de consultar con su médico de atención primaria, que ya, pues bueno, pues ya le pondré un tratamiento, ya vería él lo que tiene que hacer según el tipo de cefalea que tenga.
Con eso acabamos. Muchísimas gracias al doctor Juan Giro por habernos atendido. Acabamos con un apunte. Jerez y San Fernando acogen esta mañana lecturas continuadas del Quijote por el Día del Libro en Jerez, en el Cabildo Viejo, desde las 11 en San Fernando, a las 10 en la librería Bozano.
Entra en rtve.es y sigue nuestra programación provincial cuando tú quieras a través de nuestros podcasts. Radio Televisión Española en Cádiz. Desde Cádiz, para toda la provincia y el resto del mundo.